Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
La Claqueta con Pepe Nieves.
Buenos días, bienvenidos a la segunda hora de La Claqueta. A partir de ahora ya con toda la cadena de Radio Marca conectada hasta las 9 en punto de la mañana, hablándoles de cine con preferencia por los estrenos, que han llegado un montón de estrenos a la cartelera. Vamos a intentar resumir el máximo posible con un homenaje, en este caso, a uno de los mejores músicos americanos del mundo del jazz y que también ha compuesto bandas sonoras notabilísimas, como vamos a escuchar ahora, que no tienen nada que ver con ese mundo del jazz, hoy que ha producido además discos para grandes figuras, grandes estrellas, entre ellos Michael Jackson o Frank Sinatra. El disco L.A. is My Lady es producción del gran Quincy Jones. Yo me veo aquí ya que Joana viene con un CD dedicado a Quincy Jones, de esos con un montón de temas, con seis CDs concretamente, que lo puedes enseñar allí a la audiencia en aquella cámara, aquella cámara de allí enfrente, justamente.
Seis CDs y un librito muy bien ilustrado. Y están las bandas sonoras, algunas enteras y otras algunos temas solo.
Bueno, pues a él le vamos a dedicar los primeros minutos del programa. Como siempre, comenzamos con La La Land. Recordándoles que en la primera hora pueden recuperarla de aquí unos minutos en el podcast de radiomarcabarcelona.com y en todas las plataformas de audio que ustedes conozcan. Podrán escuchar, en este caso, la entrevista a Rafa Cortés, el director de Amanece en Samana, la entrevista también a Cristina Riera, codirectora de La Alternativa. Hemos repasado algunos de los estrenos de la pasada semana que nos quedaron pendientes, como por ejemplo Anora, y también hemos repasado algunas de las películas que han llegado directamente a plataformas, que no han pasado por salas de cine, y entre otras hemos hablado de Apocalipsis Z, al principio del film, Canary Black, Los Hombres Lobo, El Exorcismo, Daysfield, Stop Motion, Las Lecciones de Blaga, Cruce de Acusaciones, y hemos comenzado con la música de John Williams, la película documental sobre el gran músico americano. Siempre con el mejor equipo posible, con Jordi Perico Moreno en el control de sonido y montaje musical, con el señor Alarcón en los estudios centrales en Madrid. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días. Bueno, no es el estudio central, es
bueno,
un estudio
pequeñito,
pero
uno
es
de
un
ellos.
Estudio, sí.
Pero te has ido a los estudios centrales, hay mucho.
Por cierto, tenéis que venir a verlo, ¿no?
Sí,
estos
no,
nuevos estudios
día,
que no los conocéis.
Habrá que ir,
ahora lo planificamos, venga, ahora.
Vale, venga, al acabar el programa planificamos el viaje. De aquí un año y medio.
¿Qué dices? Es mucho.
Uno tiene muchos compromisos sociales en los próximos meses, ¿eh? A ver, es broma. Señor Villalobos, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal?
Muy bien.
Margarita Chapate, bienvenida y buenos días.
Hola, buenos días.
Durante una semana vas a estar en Sevilla.
Sí, cinco días.
Y nos explicarás el próximo sábado, ya aquí en directo, que hayas visto en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que dirige Manuel Cristóbal. Joana Raja, bienvenida. Hola. Que ya la hemos oído hace un momento. Y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme, buenos días.
Y el gran Pera Vall, bienvenido, buenos días.
Buenos días, y además contento porque esta semana he sumado otro cameo más.
Explica.
A las órdenes de Judith Colell, y con una escena con Bruna Cusí, Jordi Sánchez, y con diálogo y todo.
Oh. ¡Olé!
O sea que muy
esto
bien,
está mejorando,
muy bien. Una película se llama Frontera y que habla sobre la huida de los judíos desde España para cruzar la frontera hacia Francia.
Bueno, pues nada, hablaremos cuando toque, cuando llegue la película. Veamos, la semana pasada tuviste dos seguidas. De la próxima que se estrena que hayas participado, ¿sabes cuál es?
Pues no me acuerdo, tengo que buscarlo,
comienzas a tener un montón de cameos.
Tengo que repasar. Lástima que en Yo Adicto también hacía una aparición, pero al final en cosas de montaje y así, pues al final es la escena final de Oriol Pla andando en Miramar, allí en Montjuïc. Sí. Pues justo antes había una escena donde yo estaba tomando algo, que es una de mis especialidades.
Bailar y tomar algo.
A la hora de hacer este tipo de cosas, pero estoy muy, muy agradecido. Y vuelvo a recomendar Yo Adicto, que creo que hablaremos en breve de...
La semana que viene esperamos hablar de ella ampliamente. Señores, y antes de ir hacia el homenaje a Quincy Jones, yo lo dejo aquí por si alguien puede ayudar a este oyente. Se llama Felipe Salguero y nos dice: hola, recurro a vosotros porque ya no sé dónde mirar. Os escucho algún fin de en Radio Marca. He pensado que me podríais asesorar. He preguntado en filmotecas y solo consigo fotos de la película de Pascual Cervera, Los Caballeros de la Antorcha, del año 1969. Se presentó en el Festival de Gijón, pero tampoco la tienen. Es para hacer un detalle a un profesor jubilado que fue protagonista. Se llamaba Armando Darenzana. Y gracias por vuestra atención. Bueno, si alguien sabe algo de esta película, yo he estado buscando y es, yo creo que complicadísimo.
¿Pero qué la busca? ¿Para tenerla en DVD o algo?
Para tenerla, supongo que si alguien la puede tener, y me parece que yo no he sabido encontrar más que eso. IMDb, los datos, los cuatro actores, es una película
Filmoteca de española,
serie B.
Quizá debería tener algo. O el archivo de Radio Televisión Española.
Es posible que a lo mejor tuvieran, pero no aparece en ningún sitio, la película, como mucho en IMDb, y prácticamente miras por internet en Google y no te sale nada de la película en concreto, ¿no?
Es probable que si es el 69 y siendo una película poco conocida no tenga ni edición. Porque claro, Video Instant tiene un archivo de todo lo publicado en DVD en España y en Blu-ray, pero claro, esa película, si es del 69, dudo mucho que se empezase a hacer en DVD cuando empezó
a surgir. Y dice que es infantil, pero no sé, nada más, que son protagonistas los niños.
Sí, es que solo he encontrado eso.
Por eso pide señor,
yo creo que le va a ser muy difícil encontrar algo más al amigo Felipe Salguero.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
Española, Fixole.
Fixole, pero es que no creo tampoco. Es que me hubiera salido. Si pones ese del título y la tuviera en alguna plataforma, rápidamente hoy en día te aparece.
Sí, aparece.
En IMDb mismo ya te aparecen en qué plataformas están muchas películas. O sea, cuando buscas datos.
En la televisión española, esta de Radio Televisión Española Play.
Esa sería otra posibilidad. Quizá,
y la película es de Antonio Pérez Olea, que era uno de la música, perdón, que era uno de los buenos.
Y tiene la producción, pero ya ha desaparecido el productor, que era conocido. También lo busqué y no.
Sí, sí, no, no, no.
Y, pero ya desapareció.
Y aparece
otra
gente,
cosa.
Aparece como Luis Ciges, o sea que sí. Gente famosa.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí queda claro. Eso. Si alguien sabe algo, si alguien tiene alguna copia, milagrosamente, la claqueta arroba radiomarcabarcelona.com, me envían un mail y yo se lo enviaré al bueno de Felipe Salgado.
Fausto,
a ver si
que
lo sabe
mucho y si nos escucha.
También, esa sería otra posibilidad, pero me parece que es una película muy, 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 muy menor, sí, no sé. Señores, nos vamos a ir en el calor de la noche, sin duda alguna, con la voz de Ray Charles y la música y la banda sonora de Quincy Jones, uno de los títulos cumbres de su etapa dedicada al mundo de las bandas sonoras, In the Heat of the Night.
In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of the night, I'm feeling motherless. Stars with evil eyes stare from the skies on mean and bright.
But just a little light
in the heat of the night.
Quincy Delay Jones Jr., conocido como Quincy Jones, además de era músico evidentemente, trompetista, compositor, dirigió, director de orquesta, arreglista, fue productor, recordarán evidentemente a Michael Jackson, su Thriller, o por ejemplo Bat, son dos canciones históricas que él produjo, o Frank Sinatra, con el que produjo varias canciones, y entre ellas aquel maravilloso, si no el último disco, uno de los últimos de Sinatra, que era Ile A Is My Lady, que todo el disco tiene el sonido rhythm and blues, jazz, swing, caracterizó toda su carrera al gran Quincy Jones. Fue el productor de We Are The World, aquel tema histórico que sirvió para recaudar mucho dinero para luchar contra el hambre, y recibió todos los premios habidos y por haber. Pero Quincy Jones no solo hizo grandes bandas sonoras dedicadas, por ejemplo, a la música de jazz. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora es una gran película con Steve McQueen, era La Huida, y escuchamos el tema de La Huida, tema dedicado, en este caso compuesto por Quincy Jones. Evans, que consiguió, por ejemplo, el premio Emmy para la banda sonora que compuso para el primer capítulo de Raíces, que obra de él, y que tuvo nominaciones al Oscar. En este caso nunca lo ganó. Ganó el premio humanitario Ian Herzog en 1995, pero consiguió la nominación de A Sangre Fría, la película basada en la obra de Truman Capote. También nominación a la mejor canción original para la película Cómprame ese hombre. En el 69, canción original también nominado para Un hombre para Ivy. The Wizard, la película, consiguió la mejor banda sonora adaptada, la nominación. Siempre estamos hablando que nunca consiguió el Oscar, siempre fue nominado. Y después llegaría en el año 1986 tres nominaciones concretamente: mejor película, mejor banda sonora y mejor canción original por El color púrpura, esa película que tuvo 11 nominaciones al Oscar y no consiguió absolutamente ninguna. A veces me parece una de las injusticias más grandes de la historia de Hollywood. Quincy Jones era el hombre que había detrás de toda la música del color púrpura, en este caso de la película de Steven Spielberg. Y ahí está Miscellaneous Blues, que es uno de los temas característicos de ese film.
To stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Hace poco vimos la película que se ha hecho sobre el musical que posteriormente se hizo, que también Quincy Jones, como decía Joana, fue el productor de la película de Spielberg y también estuvo detrás del musical de Broadway que ha acabado siendo cine y por el cual consiguió ganar el mejor musical revivido en el 2016, curiosamente en los Tonys.
Es curioso con El color púrpura porque, como tú decías, tuvo 11 nominaciones y 0 Oscars, y en cambio en las dos producciones de musical que tuvo, una en el 2005 y otra en el 2015, las dos actrices protagonistas fueron premiadas con el Tony a la mejor actriz. O sea, que un poco decir que a la Whoopi Goldberg, por ejemplo, por decirlo, una cierta injusticia, ¿no?, con su papel, ¿no? A mí, quiero, si me permites decir,
sí,
algo
sobre
Quincy Jones, pienso que en una época en que en Hollywood había una cierta renovación con los compositores, porque la generación clásica de Michael Rocha, Max Steiner estaban, o Victor Young, estaban ya un poco hacia atrás, surge una nueva generación. El jazz lo introduce el Mel Bernstein, luego viene Quincy Jones, que también lo va introduciendo con sus bandas sonoras, y en los años 60 y principios, hasta mediados de los 70, creo que es uno de los compositores más importantes dentro de la banda sonora y como renovación de la música, junto con Elmer Bernstein y Jerry Goldsmith también, indiscutiblemente. Luego ya se fue más hacia su faceta de productor
musical de productor, sobre todo en ese género que él dominaba a la perfección, que era el rhythm and blues, y todas sus diferentes vertientes, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido, en ese trabajo, ya está comenzando a sonar de fondo ese inicio maravilloso con el cual quiero acabar este homenaje a Quincy Jones. Es uno de mis debilidades, Frank Sinatra. Es una de las mejores voces que ha dado la música americana. Y este es un tema maravilloso. I brought her my wildest.
list of dreams and she came up with the answer. I leave behind a part of myself whenever I leave her. But oh, when I'm back in her arms, she smiles and then
escuchar a Sinatra y LA is My Lady, que es un disco completamente producido por Quincy Jones. Por cierto, nuestros amigos alicantinos de Divulga Cine comienzan mañana lunes 11 de noviembre su semana grande, donde van a haber proyecciones, donde van a haber conferencias, debates de todo tipo. Ahí estará Luis López Belda, ahí estará nuestro querido David Fuentes y todo el equipo que habitualmente está en la organización de Divulga Cine allí en Alicante. O sea que si nos escuchan desde Alicante, por favor, no se pierdan las múltiples actividades que van a tener lugar en diferentes sedes. La universitaria, donde van a haber, por ejemplo, documentales como el dedicado a la naranja mecánica, Naranja Prohibida, también el dedicado a David Lynn y su Nostromo, o también Regreso a Veridiana. Van a haber, por ejemplo, algún tipo de actividades ya en el fin de semana, como ese famoso trivial que hacen, que este año se ha dedicado al cine musical, también a debates. Este año la exposición colectiva es Música en el Cine, Supor al Silencio, y también se va a hablar también de Antonio Dopazo, que recientemente falleció, era uno de los críticos más reconocidos de Alicante, y que le van a dedicar el premio Divulga Cine in Memoriam. Y el último día, por ejemplo, la mesa redonda en el espacio Séneca, que será el próximo 16 de noviembre, divulgación en redes sociales, donde estarán Sandra Miret, Carlos Brioso, Belisa Yamel, Javier Morales y Juan Zavala, entre otros. Atención a Divulga Cine, y si no, búsquenlo a través de internet, Divulga Cine, con todo el programa para todos aquellos que viven en la zona de Alicante y tengan ganas de ver cine, de hablar de cine, de escuchar debates y conferencias y exposiciones sobre el mundo del cine. Y nosotros nos vamos a ir en unos minutos a hablar con Carolina África, de verano en diciembre, pero antes vamos a claquetear una de las películas estrenadas este fin de semana, que es Amanece en Samana, una comedia de la cual hemos hablado la primera hora con su director, con Rafa Cortés, y que yo le voy a dar 6 claquetas. A mí me parece que a veces, no sé si es la historia modificada de Galcerán, en pantalla sorprende, pero te interesa, pero no acaba de funcionar del todo como creo que podría haber funcionado como comedia. Un 6 para Amanece en Samana, un 6 del amigo Alarcón también, ¿no? Me parece que también la ha visto. ¿O no? El 6 de Peraval.
Sí,
perdón,
sí, sí.
Perdón.
Me divirtió, sobre todo porque tiene, unos cracks de actores, pero vi en su momento la obra de teatro y me pareció más compacta y más bien trabajado el tema de las relaciones de los protagonistas. Yo creo que el paisaje se come un poco, pues, las situaciones y las vivencias, que aunque sea en tono de comedia, pues cosas serias se dicen.
Y Villalobos, que no le ha interesado nada, no, la película.
El final me parece horroroso, y después creo que el cambio que hay cuando uno de los personajes dice algo es lo que, digamos, pone en marcha todo el funcionamiento de la historia. Creo que hay gags muy repetidos. Algunos actores están mejor. Yo creo que cuando está Luis Zahera, el cine es otra cosa. Me gusta más que Tosar, lo siento. Ellas dos están bien, pero Luis Zahera es que se sale incluso cuando sale en puras
en bolas, diría, en bolas, directamente.
Es que lo hace con tanta naturalidad que dices, este hombre no le puedes decir a nada que no.
Y Marga, que no me has puesto nota, pero...
Yo le doy un 7.
Un 7.
Yo, la verdad, supongo que la obra la vería en su momento, pero no me acuerdo mucho.
¿Te acuerdas?
No, no me acuerdo mucho.
¿Mucho teatro?
No,
¿eh?
Sí, pero claro, por eso mismo, porque veo mucho teatro.
Ya, por eso.
Entonces, pero a mí la película yo me lo pasé bien, yo me reí con los chistes y con las situaciones, y sobre todo pienso que Luis Zahera destaca entre los cuatro muchísimo, es el que más destaca de los cuatro actores. Y yo me lo pasé bien, y creo que es una comedia agradable, bien rodada, y yo le doy un 7. No hay que desmerecer nada.
Bueno, pues señores, escuchamos el tráiler de Verano en Diciembre. Vamos a hablar inmediatamente con su guionista, autora de la obra de teatro, actriz y directora, Carolina África.
¿Hola? Oye, ¿por qué no venís? Venga, venís a pasar las Navidades.
No, yo no.
Oye, que es verano, que está gustísimo y nos vamos a ir a bailar tangos con esos argentinos guapísimos.
Hola, chicas, ¿todo bien?
Oh, yo soy Carmen,
la hermana mayor, no lo parezco, pero soy como puedes ver.
¿Qué?
¿Por qué?
No.
Estoy haciendo una dieta depurativa, solo puedo comer naranjas y mandarinas durante 3 días.
Hija de Dios, estás tonta.
Hola, yo soy Alicia, la segunda.
Vamos a follar como locos aquí en medio. ¿Dónde vayas?
Así que tú eres el talento culpable de que yo no vea a mi marido.
Es la mujer de mi jefe, por favor.
Qué fuerte es esa pelea.
Encantada de conocerla.
Hola, soy Paloma, ¿y yo qué tal?
¡Sí!
Me he tomado 2 noracepanes, pero no voy a hacer nada y no puedo.
Pero es que vamos a hacer, ¿eh?
Que todos hemos platicado por aquí, va a ir bien, pero aquí con
la gente. ¿Cómo lo a tus hermanas, no?
A ver, María Purísima.
Siempre
sí,
que lo hago en su vida.
Solo le pido a Dios que ayude a mis hijas para que sean felices.
Con un reparto espectacular, Verano en Diciembre tiene una canción que es casi el leitmotiv y que me imagino que todo el mundo, en cuanto oiga sus primeros compases, sabe perfectamente a qué canción nos referimos. Y antes escuchamos a Frank, vamos a escuchar a su hija.
Where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking.
Carolina África, buenos días.
Muy buenos días.
Y encantado de poderte saludar con este Verano en Diciembre que, tú escribiste para El Mundo del Teatro y que al final se ha convertido en película y que además no solo lo escribiste, sino que tú interpretabas, me parece, el personaje Beatriz Grimaldos en el teatro. ¿Es así o no?
Sí, efectivamente. Yo era el personaje de Alicia que ahora interpreta a Beatriz. Sí.
¿Y cómo llega a esta obra a convertirse en película? ¿Es una propuesta? ¿Es una obsesión tuya de querer acabar ese ciclo que empieza en el teatro en el mundo del cine? Explícanos un poquito cómo llegas a este debut en la dirección.
Pues mira, tiene un componente muy mágico porque desde la escritura de la obra de teatro, cuando estaba levantando el proyecto con mi compañía La Belloc, siempre la soñé película. Y bueno, yo había estudiado en la Facultad de Comunicación Audiovisual, había hecho mis cursitos de cine e incluso un año me atreví a poner una inocentada donde dije que Bárbara Lemi, que es de muy buena amiga mía desde hace más de 20 años, y Carmen Machi la interpretarían. Y bueno, eso que tiene de soñar muy alto pero trabajar desde lo pequeño, pues al final se cumplió el sueño.
Trabajar con ese lujo de actrices, inclusive en este caso hablamos de una actriz excepcional que hemos visto haciendo secundarios permanentemente, que es Lola Cordón, que es la abuela de esa familia, ¿no? Pero Vicky Luengo, Bárbara Leni, Beatriz Grimaldos, Irene Escolar y Silvia Marzo, que por cierto, lo de Beatriz Grimaldos y Silvia Marzo, que hay una pequeña broma en la película, es que se parecen un montón.
Sí, es que son dos gotas de agua. De hecho, modifiqué un poco el guión para hacer ese guiño de ese parecido tan impresionante que tienen. Y bueno, lo del reparto tan espectacular, se han dado también muchas circunstancias bonitas. Y ya digo, como Bárbara quería estar en el proyecto, Carmen Machi había visto otras obras mías de teatro y le pasé el guión y también le encantó el personaje. Y claro, teniéndolas a ellas dos, era muy fácil que se sumaran pues otros talentos y rostros conocidos. Y luego pues Antonio Resines es compañero mío en la página independiente. Silvia, le comenté con este parecido con Bea y también quise estar. Irene pues también es amiga, nos hemos visto nuestros trabajos y bueno, ahí se...
O Nacho Fresneda, ¿no?, que no hemos mencionado y que también tiene un personaje destacado.
Sí, está estupendo y sí, se sumó a Nacho. Es el único que no conocía, pero bueno, yo creo que claro, le muestras el reparto y ha sido pues muy generoso, muy divertido rodar con él y bueno, estoy feliz.
Por cierto, Carolina, en este caso la familia, de nuevo, ese mundo maravilloso, pero al mismo tiempo a veces el mundo conflictivo, complicado, complejo, ¿no?
Sí, yo creo que eso es el valor de la película, radica en eso, ¿no? En una familia reconocible donde pues te odias y te quieres en cuestión de segundos y donde se tejen unas relaciones, pues eso, que son insondables, pero que a la vez uno pues se puede ver reconocido y disfrutar de las miserias y las maravillas que tiene la familia.
Me gustaría sacar el papel, en este caso, de Bárbara Leni, que ya has dicho que es muy amiga tuya, porque es un papel muy diferente a lo que vemos habitualmente a ella en el cine. No tiene nada que ver con lo que habitualmente encontramos haciendo los trabajos de Bárbara Leni.
Sí, es que precisamente eso también fue una cosa bonita, ¿no? La conozco desde hace muchos años y sé la calidad artística que tiene. Y bueno, es que esta industria tiende a encasillar, ¿no? En un perfil, en algo que les ha funcionado. Pero yo, bueno, aparte de confiar plenamente en las capacidades expresivas de Bárbara, y también ella, pues fue una apuesta de bueno, sentirse cómoda en familia y de jugar y poder mostrar otro abanico expresivo, igual que Victoria Luengo, que también suele tener personajes más duros, y aquí me parece que su Paloma tiene una fragilidad en la que Vicky también está excepcional y que no es tampoco el perfil que suelen darle.
Sí, porque además está entrañable, esa cuidadora, ¿no?, que no se cuida ella misma, pero que siempre está pendiente de todos los demás.
Sí, exacto, y ese tándem que hace con Lola Cordón, que para mí pues son el alma vibrante de la película. Y Lola, bueno, representó el personaje 10 años en teatro y para ella era una ilusión muy grande poder inmortalizarlo en cine, y al final pues también se ha dado.
Pera Vall.
Hola, buenos días. Acabas de hablar de Victoria Luengo. Me ha encantado verla en otra situación, como más relajada, porque también recientemente la he visto en Yo Adicto, sufriendo muchísimo, y conozco a Victoria y sé que le van también los personajes así como más alegres y más desenfadados, y me encanta que esté en tu película. Una película que has dicho que está...
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Fluida o una historia, una obra de teatro por la casa de Bernarda de Alba, Mujercitas, y Hanna y sus hermanas. No está mal.
Sí, y agosto también un poquito.
No, y además una obra de teatro que afortunadamente ha recorrido medio mundo.
Sí, ha sido muy bonito todo el viaje con Verano en Diciembre, porque bueno, empezó en un local pequeñito que tenía con mi compañía en una callecita Peñuelas en Madrid. Fuimos al Centro Dramático Nacional, hemos hecho gira pues Colombia, Argentina, Uruguay, en Italia está traducida y hay un elenco que todavía hace funciones en el Teatro Nacional de Génova. Y ha sido un viaje muy muy imparable que ahora pues llega al cine y bueno, pues es como la plenitud, ¿no?, de sus posibilidades. Muy bonito.
Y como obra de teatro, bueno, tiene secuela y creo que estás preparando precuela.
Sí, exactamente. Existe Otoño en Abril y el Teatro Nacional de Génova es el que me ha encargado la continuación de la saga y yo les propuse hacer la precuela.
Muy bien. Es poder, adelante.
La tetralogía con las cuatro estaciones y sus meses contrarios.
Carolina, vamos a escuchar la banda sonora de la película, que me parece a mí muy notable, que afortunadamente está ya publicada y que tiene la firma de Sergio de la Puente. Puente firma la banda sonora, una de verdad preciosa y notable banda sonora, que no sé cómo lo habéis trabajado, que iba la pregunta de rigor cuando hablas de las bandas sonoras, ¿está hecha desde el guión o una vez vistas las imágenes, cómo lo habéis trabajado con Sergio?
Pues mira, con Sergio sí que para mí era muy importante saber que las interpretaciones de ellas iban a ser muy potentes y muy buenas y que quería que acompañara, pero que no que entraran los momentos justos, ¿no? Que dejaran que sean las actrices las que generen la emoción y luego él dar la puntilla. Y creo que entendió muy bien el tono de nostalgia, ternura, amor y sonrisa y ese abracito al corazón que me decía Irene Escolar, que le había dicho un espectador, ¿no?, de la película, que era como un abrazo al corazón, y creo que lo ha captado muy bien para eso, acompañar, pero siempre dejando que la historia vaya antes de y él lo acompañe después, y creo que en ese sentido ha sido un trabajo pues muy delicado y bueno, hemos él me ha propuesto muchas cosas y hemos luchado ahí en la sala de venga, esto sí, esto no, esto. Ha sido un trabajo muy bonito, la verdad.
Y para acabar, en este caso, la canción central de esta película, que es un tango de Carlos Gardel, un tango que además lleva ese título precioso de Lejana Tierra Mía, y que canta Asier Etxeandia, que nos tendrás que explicar. En este caso, ¿cómo acaba Asier Etxeandia, que canta maravillosamente bien? Yo la primera vez que lo vi fue haciendo el maestro de ceremonias de cabaret en Madrid, en el Teatro Alcázar, me acuerdo, hace un montón de años, y ya era una voz prodigiosa, ¿no? Es capaz de hacerlo todo, pero ¿cómo acaba haciendo la canción de la película, el clásico de Gardel?
Pues mira, Asier también es este regalo de volver a rodearme de amigos, como he hecho en toda la película. Lo conozco desde hace mucho tiempo a través de Santi Marín, que también es compañero de la escuela desde hace más de 20 años, interpreta a Marcos. Y yo quería que él estuviera en la película, primero como actor, tuvo una lesión, y entonces dije, bueno, este tango de Gardel que está libre de derechos, pero no la voz de Gardel, digo, para mí sería un sueño, y ha sido un regalo. Me dijo que sí, buscó en su agenda y ahí está, que bueno, nos hizo llorar en el estudio a Sergio y a mí, y bueno, es la guinda del pastel.
Carolina, gracias, felicidades por esa historia, que cuando vean la película tiene un final que es casi como comienza otra película que ha tenido mucho éxito este año y que espero que tengas tanto éxito como aquella, que es La Casa en Flamas. O sea, La Casa en Llamas, o sea, y que tiene mucho que ver con esas historias familiares, ¿no?, que explicaba que explican en La Casa en Flamas. O sea, que tengas tanto éxito como está teniendo La Casa en Flamas y que veamos esas continuaciones también en cine, no solo en teatro.
Muy bien, ojalá.
Gracias y cuídate mucho. Nos quedamos con Asier Etxeandia.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Campanas que siempre añoro, no sé si. que al regresar sabré reír o llorar.
Verano en diciembre, yo le voy a dar 8 claquetas. A mí personalmente me ha hecho disfrutar, emocionarme. Es una de esas clásicas historias en torno a un núcleo familiar aquí formado prácticamente por mujeres, con un reparto donde están todas absolutamente fantásticas. Vamos a coincidir con Marga, en este caso, que ya nos habló muy bien de ella después de verla en Valladolid, ¿no?
Sí,
que
sí,
la viste,
sí, sí,
un 8.
Un 8, un 8. A mí la película me gusta mucho, me parece, bueno, una historia muy bien llevada, muy bien entrelazada, y que todas están fantásticas. Todas están muy bien, sí, sí.
Pera Vall, un 6.
Sí, sí, sí. Me encanta sobre todo que haya reunido un reparto de actrices tan ecléctico y tan diferente, y que no te imaginarías pues que coincidirían, y haciendo de familia. Soy muy fan de las actrices que lo saben hacer todo y muy bien, sobre todo de las mezclas. O sea, sí, no hacer el típico reparto que ya has visto otras veces.
Bueno, pues ahí quedan esas notas, y un 0 del amigo Villalobos.
No conecté, lo siento.
No entraste en la historia, no, de estas
cine
mujeres.
Español de mujeres.
Para nada.
Es normal.
Sí, porque parece ser que en el cine actual no hay hombres.
Pero
ya tocaba que
solamente
aparecieran historias de mujeres.
Aparece haciendo el ridículo el Resines, haciendo un sacerdote.
No, no hace el ridículo.
Yo no creo que haga el ridículo.
Yo no sabía
ridículo.
Que los sacerdotes se daban besos en las mejillas. Es la primera noticia, cuando se despide de Carmen Machi con un par de besos.
Se supone que
sí,
se conocen
amigos,
hace
sí,
mucho
y tanto.
Bueno, y tienen una larga relación,
si creéis,
como su cura
es para vosotros
habitual.
Sí, sí.
Bueno, ahí está Verano en diciembre, otro de los estrenos españoles de este fin de semana. Es Anatema, y aquí tengo que reñir al amigo Alarcón. Pasó por Sitges.
¿No la has visto?
No, no pasó por Sitges.
¿No pasó por Sitges?
No,
la presentó Álex de la Iglesia, porque es una producción de Álex de la Iglesia, ¿no?
No sé si creo que hizo alguna presentación, pero no hubo ni pases.
Ah, no hubo pases.
Nada.
Vale, yo pensaba que sí.
Y,
¿cómo
bueno,
es que no la habías visto?
Además,
la tienes pendiente,
aparte,
¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que es que además se estrenó muy mal. Ha estrenado con ayer, quería verla, pero al final los pases eran muy tarde. Y digo, ya no me cuadra.
Es la ópera prima de Ximena Sabadú, que tiene a Leonor Watling, Pablo Derqui, Jaime Ordóñez en los principales papeles, y que los fans del terror les ha gustado en general. Yo me parece lo que he leído
muy bien de
habla bien de Anatema. Bueno, vamos con otra de las películas españolas, porque este fin de semana ha habido un montón, y en este caso hay que hablar de Marco, de la película que ha dirigido los Moriarty, como se les conoce, que tiene a dos de los tres directores habituales, que se han ido combinando, a veces hacen parejas y no siempre son las mismas parejas de los tres directores. Han coincidido, si no recuerdo mal, en Landía y en La Trinchera Infinita, me parece, los tres.
Y en la serie de Valenciaga.
En la serie de Valenciaga también están los tres, sí. Aquí son Aitor Arregui.
No, yo creo que en la serie de Valenciaga los dos.
Ah, los perdón, dos. Perdona. Y John Garaño. Aitor Arregui y John Garaño, que son los que han dirigido Marco, que tiene esta banda sonora notabilísima de Aranzazu Calleja, y vamos a escuchar su tema, Impostor. Posiblemente es la película, visualmente hablando, más convencional de este grupo de directores, pero es una película que explica una historia donde fundamentalmente Eduard Fernández está absolutamente prodigioso. Aunque hay grandes interpretaciones este año de actores masculinos de cara a los premios, yo creo que lo que hace Eduard Fernández es para que se lleve de nuevo el Feroz, el Goya y todos los premios que haya por delante, porque es capaz de interpretar a un personaje desde que tiene aproximadamente unos 40, 40 y pocos años hasta los 90 y pico, con los movimientos. No solamente es la interpretación, y a veces parece que la interpretación únicamente sea la manera de decir los textos en cada momento, ¿no? Sino los movimientos físicos de cada época, de cada etapa, de en cada momento de ese personaje. Y lo de Eduard es absolutamente brutal. Es una historia que supongo que muchos conocen. Recuerden que este caballero, Enric Marco, fue presidente de Amecal Mauthausen y que de repente se descubrió que él nunca había estado en un campo de concentración alemán, y se descubrió toda esa historia. La película cuenta ese momento concreto con algunos flashbacks de su vida, en el cual se descubre y comienza a intuirse que algo raro hay en este caso en su historia, en la historia que él ha explicado a sus compañeros de que estuvo en un campo de concentración. Y en este caso, por el trabajo de Eduard Fernández, yo le voy a dar 8 claquetas para Marco. Que también en este caso Juana no la ha visto todavía pero Pera sí que la ha visto,
sí, sí,
y
trabajo,
también le da un 8.
Un trabajo potentísimo de Eduard Fernández. Yo no entiendo cómo no tiene límites y lo celebro. Pero es que es increíble, y además el otro día estuve moderando un coloquio con él y con el productor y un par de actores más. Incluso en algún momento, en alguna de las preguntas, se le preguntó una cosa, en concreto, sobre qué pensaría Enric Marco sobre la película. Y entonces él, para contestar a la persona del público, se transformó una vez más como Enric Marco, y nos hizo pues bastante gracia. Los directores son especialistas en esto, en hablar de nuestra historia y reflexionar sobre ella y poner sus focos en asuntos, pues a veces que no están muy claros. Me interesa su tono de thriller y cómo pues se va enredando y cómo él se empeña pues en seguir diciendo pues que lo suyo es verdad. El resto del reparto está estupendo. Sonia Almarcha, por ejemplo. Y bueno, pues me encantó.
O Natalie Poza
también. Sí, en el papel este de
su mujer.
De su mujer, que sí, dice, sí. Bueno. Pero sobre todo los compañeros que le van diciendo.
O Fermín Reschak.
Pobre Fermín Reschak.
No sé si es su último trabajo directamente.
Yo creo que sí. Y en el coloquio ese que comentaba antes, pues hablaron de que fue muy emocionante tener a Fermín Reschak en el rodaje.
Señor Alarcón, ahora voy contigo.
Perdón,
Alarcón.
De acuerdo con lo que estáis diciendo, es un 8. Me parece que, bueno, Eduard Fernández, huelga decir que está genial, como siempre. Y además es una historia que es verdad que yo conocía, por decirlo de una manera, los titulares, pero no la conocía en profundidad. Y claro, además todo ese toque de thriller que le está dando me hace una de las películas más interesantes de las que he visto últimamente. Es un 8 largo.
Marga.
Yo creo que cuando tú te inventas una mentira, al final te la has inventado tanto que tú mismo te la crees. O sea, yo creo que este señor, no lo he conocido, pero que él se creía que había estado en un campo de concentración al final.
O sea, yo creo que se creía que hacía un bien explicando esa historia. Más que él sabía que no había estado,
pero
él se creía que había sido positivo ir a los colegios a explicar que era un campo de concentración.
Compensaba la mentira.
Pero es que yo creo que hasta que alguien no se lo dice, él sí que se lo cree. O sea, alguien de afuera tiene que decirle, que no es eso.
Se ha creído,
¿no?,
ese personaje.
Que se ha creído el personaje. Y además, otra cosa, pienso que Eduard Fernández puede hacer lo que le den. O sea, da igual.
El 47, que está genial.
En cualquier película que le den y cualquier personaje lo saca adelante. Para mí es lo mejor que tenemos en este momento en el panorama de actores españoles, tanto en cine como en teatro, porque en teatro también se transforma de una manera increíble, ¿no? Yo le doy un 9 a la película. No me acordaba yo si había hablado, supongo que sí que había oído hablar de la historia de Marco, pero no me acordaba, pero me parece que está súper bien llevada. Además, se parece mucho al auténtico.
Sí, que tiene además un parecido físico.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Sí, porque hay algunas flashbacks que es del auténtico y es que parece la misma persona, ¿no?
Un 9 le das.
Un 9.
Coincides con Miguel Fernando y también que también le da un 9.
Bueno, yo creo que es una película muy importante, además en un momento en el que en España hay muchos simuladores de títulos, de carreras, de actividades que no han hecho, pero que las venden como si lo hubieran hecho. Y a mí me parece una película muy oportuna, muy bien hecha, evidentemente Eduard Fernández. Yo creo que Carolina Juste y ellos y él se van a llevar todos los premios. Es decir, si estos dos actores, actriz y actor, no se llevan todos los premios, quiere decir que el cine español además es ciego, además de no tener industria, es ciego. La película es interesante, ¿por qué? Porque explica muy bien, yo estoy muy de acuerdo con Marga, de que hay un momento que cuando se miente tanto, llegas a creer la mentira que dices. Y es verdad, él se creía que aparentando que había estado en un campo de concentración, dando todos estos datos, estaba haciendo un bien justamente a mantener la memoria viva de lo que fueron los campos de concentración y lo que fueron los resistentes. Lo que pasa es que, claro, cuando llega un historiador, que por cierto ahora últimamente está hablando también de la película y del personaje, todo se tira por tierra y entonces tiene que aceptar, porque él viaja al final a donde no puede viajar, porque está convencido que tiene que ser el que hable, tiene que ser el que haga el discurso.
Porque piensa que es el mejor preparado para hacerlo.
No entiende que el engaño en ocasiones también puede ser perjudicial, aunque tú lo hagas con buena fe, ¿no? A mí me parece un peliculón. Yo creo, bueno, tenemos en cuenta las películas que han hecho las parejitas. Bueno, Flores, anda. No,
hasta la serie valenciana está muy bien.
Es que claro, sí, es que claro, ves a esta gente y dices, es imposible que teniendo, que siendo tan pequeños ellos, no son directores, digamos, famosos como hay otros directores españoles, que tengan tan claro cómo es el cine. A mí me parece muy bien montada, muy bien rodada y no solamente bien caracterizado. Las diferentes épocas, está muy bien el vestuario, la ambientación. Película, para mí, de las mejores del cine español.
Y los flashbacks.
Sobre todo el flashback
de cómo comienza toda esa impostura, que está muy bien, porque en el fondo es un momento de vanidad, mirado por un montón de jóvenes y sobre todo por una.
Sí, escuchado. Están prestándome atención.
Y comienza a fabular, y va creciendo.
Y también la mezcla de imágenes reales y
hay que quedarse al final, porque al final salen
las imágenes reales del propio. Exacto. Daniela Brown, que sale muy poco, que la tuvimos hace poco aquí en la claqueta por la abadesa, y que es la Natalie Poza de joven, ¿no? Porque en el fondo se enamora de esa niña y quiere crecer, quiere por encima de todo, quiere él ser alguien importante, ¿no? De alguna manera u otra. Bueno, pues ahí está Marco, que me parece uno de los títulos destacados de importante antes de este fin de semana. Cuestión de principio es una pequeña película francesa que se ha estrenado muy mal y en muy pocas salas. Dirige Anthony Rambaud y tiene un reparto que el más conocido es Joaquín de Almeida, que interpreta a Durão Barroso en algún momento de la película, que fuera presidente de la Comisión Europea en el 2012, y que es una historia, es un thriller político en torno a las movidas de la Comisión Europea y a un momento en el cual el comisionado de Sanidad que está preparando una ley antitabaco, es acusado de haber pedido dinero a los lobbies del tabaco para que esa ley no salga adelante. A partir de ahí, un personaje que se hizo muy popular en su momento, Joseph Bové, aquel agricultor francés que llegó a invadir un McDonald's y montó un número. Llegó a ser eurodiputado por un partido ecologista francés, y este, que dice está en las antípodas políticamente hablando de el comisionado, dice, pero no me creo que haya pedido nunca, porque posiblemente políticamente hablando yo no tengo nada que ver con él, pero me parece una persona bastante íntegra y no entendía qué es lo que había pasado, y comienza a investigar hasta que saca todo de alguna manera la historia de lo que allí sucedió. Dura hora y media, se deja ver muy bien, me parece un 7. Villalobos también le da un 7.
Sí, estoy de acuerdo contigo. El tema es interesante, sobre todo porque te hace reflexionar de cómo están funcionando la Comunidad Europea, es decir, cómo funcionan los eurodiputados, cómo funcionan las comisiones, cuántas luchas internas hay, cuánta falta de seriedad hay, y te viene, según mi criterio, que puede equivocarme, lo equivocado que está el concepto de la Unión Europea. Para mí la Comunidad Europea es un error histórico que creo que con el tiempo se descubrirá. Yo ya no estaré presente, pero creo que con el tiempo se descubrirá. Porque una cosa es Estados Unidos, que tiene los mismos idiomas, por lo tanto los estados hablan siempre igual y cada uno practica diferentes temas. No,
es que estamos alargando, nos vemos un montón de películas y aquí entramos en un debate que no nos comporta a nosotros.
No, sí, hombre, el debate.
Pero la película habla de un caso muy concreto,
y habla de que el cine es explica historias como con Marco y como has dicho también con lo de las familias.
Claro, sí, pero que vamos a entrar ya en una deriva que no vamos a entrar sobre la Unión Europea, si fue un error o no fue un error en su momento, su creación. El Ángel de los Pobres, película en este caso también francesa, de Frédéric Tellier, que narra la historia del Ave Pierre, que es como se le conoció como nombre de batalla, ¿no?, en su momento, que fue el hombre que creó una asociación que comenzó en Francia y que se extendió por todo el mundo para dar cobijo a la gente sin hogar, a gente que pasa hambre, que vive en la calle prácticamente, y comenzó con esa asociación a construir casas, edificios en muchos lugares del mundo, y en Francia sobre todo fue un personaje muy popular que llegó a ser eurodiputado también en su momento. La pena de la película es que son 2 horas y cuarto larguísimas, que no se acaban nunca, que es una geografía a mayor gloria de este personaje que estuvo en la resistencia francesa, que era ya cura cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y llegaron los nazis, y la película al final acaba siendo un poco pesada. Yo le doy simplemente un 5, un aprobado justo, que coincide con el 5 de Peraval.
Sí, aburrida e interminable.
Y el 5 también de Villalobos.
Confirmo vuestras palabras porque el final no sabe cómo acabar. Alarga y muy flojita. El tema es interesante, acordaros, los famosos traperos de Maus.
Sí.
Que se pusieron muy de moda en
un Maus, momento. Es la asociación Maus, que él creó.
Sí. En España hay.
También hay.
Hay delegaciones, pero es muy pesada. Yo creo que los franceses a veces pecan de mirarse demasiado el ombligo.
Yo no he visto la película, pero hay una curiosidad: el Ave Pierre ha estado por 7 mujeres acusado de delitos sexuales. Ahora el año 24.
Y eso no aparece para nada.
No aparece, claro.
Hay una historia, relación con una monja que mantuvieron durante décadas, que fue su máxima colaboradora, y hablan de que ahí hubo algo más que no solamente
¿Hubo
consentimiento con esta monja?
No quiere decir que fuera
con esta monja.
Con esta monja a lo mejor hubo, pero que no insinúan nada. Es una geografía de esas, como lo de Reagan, ¿no?, que los elevan sin hablar de sus defectos.
Siete señoras se ve que lo denunciaban.
Vamos por otro título, que es El Método Knox, una película que ha dirigido y protagonizado Michael Keaton, y a quien más le ha gustado es al señor Villalobos. Un 8.
Yo me lo pensé muy bien. Me parece que lo comentaba la pasada semana. La vi juntamente con el jugador número 2 en una sesión doble y salía bailando y cantando. A ver, es una película que no dice nada nuevo en cuanto a lo que propone. Recordemos que se habían hecho un par de películas sobre cuando un asesino va perdiendo la memoria, que es lo que explica Michael Keaton. Es su segundo largometraje. Yo creo que está muy bien dirigido. Utiliza muy bien el tempo, utiliza muy bien cómo ese hombre va perdiendo su conciencia, pero habla de lo que es la violencia en lo que sería el crimen organizado, y lo que sería un asesino que recibe órdenes de un personaje interpretado por Al Pacino, como siempre, fenomenal, ya mayor.
Muy mayor.
La película me parece magnífica, yo le doy un 8. Creo que es una buena película para pasar un ratito muy intenso.
Joana le da un 7.
Le he dado un 5.
Un 5.
He puesto un 7.
Un 5.
Es que me ha parecido una película.
Perdona. Sí, bien.
Llevada solamente, pero como ya es un tema muy visto y no tiene aporta nada nuevo, aunque hay un cierto buen oficio por parte de Michael Keaton como director y porque está Al Pacino, pero nada más.
Un 6 de Marga.
Bueno, claro, hay que tener en cuenta que salía de Clint Eastwood y esto
fue el mismo día.
Y después. Me parece una película interesante, curiosa, por lo que explica sobre la pérdida de la memoria, no en una persona corriente, sino en un asesino. Y eso es la parte que le da más curiosidad a la película. Pero...
Y vamos a acabar con La Cocina, película que tiene Alonso Ruiz Palacios, el director de Güeros, mexicano, y que, por ejemplo, en Disney lo han contratado para dirigir series como Andor, por ejemplo, de que viene del mundo de Star Wars. Y la cocina está basada en una obra de teatro y es la historia, el micromundo que conforma una cocina en Times Square en Nueva York, donde hay gente de varias nacionalidades, gente muy diversa de opiniones, y cómo de alguna manera esa cocina va a estallar por una serie de hechos que van a pasar durante la película. Es un 5 porque en muchos momentos se me hizo larga, pesada, y con muchas secuencias que perfectamente eran prescindibles y que no aportan nada nuevo a la historia central de esa historia. Son 2 horas y cuarto, me imagino, me parece, si no recuerdo mal, 2 horas 10 o por ahí, por ahí. Y a mí me parece que con media hora menos la película hubiera estado muchísimo mejor. Un 5 para mí, La cocina, Alarcón, que le da la misma nota.
Sí, la vi ayer por la noche y es que me parece que es una película que muy reiterativa, hora y media hubiera bastado con hora y media.
O sea, Joana le da un 7, sí. Ahí sí que le hará 7.
He sido generosa porque también la encuentro excesivamente larga, pero me gusta ese retrato social de ebullición de una sociedad que ya veremos lo que pasa ahora con la nueva época, porque todos los que están en esa cocina van a ser deportados en la época Trump, la mayoría, pero en fin.
No, si es que llegan a haber deportaciones, pero eso sería otro debate. Espera.
Me gusta por ese ritmo frenético que le da a un espacio tan reducido. A veces es un poco demasiado ampulosa y quiere demostrar que sabe pues hacer virguerías con la cámara, sí. Pero también hay una actualización de los personajes respecto al momento en que se escribió y unos apuntes sociales y críticas pues que están muy bien colocados.
Un 8 de Marga, vamos subiendo la nota.
A mí la película me encanta, me parece que es una historia muy bien explicada entre todos los personajes que trabajan en esa cocina, como hay unos que se quieren más, otros que se quieren menos, y después lo que más me gusta es que es una cocina como normal, igual hacen un arroz, que hacen una hamburguesa, que hacen un pollo, no es una cocina de estas de chef.
Es un restaurante para turistas.
Un restaurante para turistas, entonces
hacen de todo,
o una langosta, o sea, que pueden hacer de todo, y la manera como se entrelazan los personajes entre sí, a mí me gusta mucho la película.
Y la nota máxima es la de Miguel Fernando Ruiz Villalobos, que le das un 9.
Me parece magnífica, a mí no me aburrió nada, si hubiera durado 20 minutos más me los hubiera tragado. Creo que esa vida en una cocina no sería más que la vida de la humanidad en cualquier sociedad, esas diferencias de etnias, de culturas, de educaciones, de sentimientos, de emociones, de cómo se empatizan unos con otros o no se empatizan, me parece un peliculón. Yo la verdad es que creo que es de esas películas que hay que ver más de una vez, rodada en un maravilloso blanco y negro, que creo que es lo más bonito del cine, y para mí película muy recomendable. Y yo no entiendo que haya leído críticas negativas, no lo puedo llegar a entender, porque me parece que es una denuncia, como habéis dicho alguno de vosotros, sobre la realidad social del trabajo en el mundo de la restauración.
Señores, nada, que hemos llegado al final. Por cierto, Red One, que seguramente es la película que hará más dinero este fin de semana, con Dwayne Johnson, La Roca, Chris Evans, etcétera, a Alarcón, el único que la ha visto, le da un 4.
Sí, es muy aburrida.
Y aquí lo vamos a dejar. A mí, intenté ir a verla ayer tarde y me dio una pereza brutal, y al final no fui. Simplemente. Gracias, la semana que viene más, Joana, hasta muy pronto.
Gracias.
Y gracias, y los demás, hasta el próximo fin de semana. Buenos días.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Estás escoltant Radio Marca Barcelona, 89.1.
Noticia importante para los profesionales de la construcción. En Cerigres Molins de Rey cumplimos 40 años y para celebrar nuestro aniversario el regalo te lo hacemos a ti. Atención, 40% de descuento. Sí, sí, has oído bien, el 40% de descuento en productos seleccionados de roca, groe, cerámica y artículos para el baño. Durante 40 días, del 1 de octubre al 9 de noviembre, te esperamos en Cerigres, Avenida Barcelona 238 de Molins de Rey. Solo por visitar presencialmente nuestra tienda te llevarás un obsequio. Y si quieres conocer todo lo que podemos ofrecerte, entra en nuestra web cerigres.com. Cerigres, 40 años construyendo contigo.
Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @marcadorcat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tom. Radio Marca.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.